que quiera seguir la Semana Santa de Sevilla, para el que quiera hacer un pequeño descanso intermedio o para el que quiera un entretenimiento alternativo, ¿no? El lunes día 6 a las 9 de la noche en el Fotomata estamos todos, estáis todos invitados a la inauguración de Mobiliario Humano de David Blázquez.
Sí, lo que iba a comentar, hay que tener en cuenta el hecho de que, y es lo que creo que es importante, que antes se reseñaba, el hecho de que la educación es fundamental para que alguien haga cualquier cosa de la mínima calidad. Y David, una cosa que a mí me sorprendió cuando me empezó a decirme el recorrido que tenía, ¿no?, dentro de las cosas que puede haber en Sevilla, claro, en Sevilla tampoco es que tengamos demasiada diversidad a la hora de los estudios, pero ha aprovechado justamente cada uno de esos elementos donde podría educarse, ¿no? Y supongo que cuando te presentaste a la EFTI fue para poder ir con esa beca que hay para estudiar en la EFTI. ¿Es así?
Exacto. Yo solicité para la beca. Estuve en Madrid, quedé finalista. He puesto, creo que 12 en la lista. Se puede ver en la web. Y el caso es que después de ver en qué puesto estaba, dije, bueno, voy a ver qué me cuenta. Voy a hablar con el director. Estuve hablando con Siusco Gutiérrez, con mi trabajo, incluso le llevé más trabajo que tenía guardados, y me dijo que el mobiliario humano era muy buena idea, que la técnica pues no estaba muy bien, la realización, de hecho he hecho toda la fotografía después de aquello, el comentario, y también mi obsesión por controlar la técnica al máximo. Después de que no me dieran aquella beca, dije, esto no me puede pasar y tengo que aprender muy bien y tengo que aprender más cosas. Y yo creo que es imposible si te gusta la fotografía, deja de formarte, porque es que es cierto que se compone de la óptica, antes era de la química, bueno, ahora quien todavía haga analógico puede ser de la química y del digital, ¿no? Pero como va cambiando el digital y Photoshop también cambia continuamente, cada año nos sacan un nuevo Photoshop con nuevas herramientas, pues toda esa formación la he tenido que ir acaparando de donde fuera, de Madrid. También, pues, mi formación, aparte de las escuelas y las diferentes organizaciones, como en el Centro Andaluz de la Fotografía, he asistido a cursos en Almería, también toda la feria, Foto España, llevo yendo 2 años seguidos, París Fotos también, llevo los 2 últimos años asistiendo, gracias a un amigo, a París Fotos, y la cantidad de fotos que está allí, porque coincide el mes de la fotografía en París, y llevo 2 años continuos yendo a esa exposición. El verano que pasé en Nueva York fue increíble, porque por la mañana me pasaba todas las mañanas visitando todas las galerías de fotografía. Entonces soy una persona que me gusta formarme y ver lo que hay desde siempre de la fotografía, y esta formación que yo hago, aparte también de ver mucho, que es lo que importa en la fotografía, ver mucho para poder crear, ¿no? Porque yo estoy convencido de que tanto que busco, luego no veo nada del mobiliario humano por ningún lado. He visto algo que coincide con algo con Fran Herbello, pero tampoco es mobiliario humano. Entonces yo mi formación me ha llevado a crear esto, mobiliario humano, y a ver que no hay nada igual ahora mismo. Yo no, todo lo que he perseguido, y además que voy con eso, cada vez que veo algo digo, cada vez que termino una feria en París Foto o España o Foto España, digo yo, pues es que no veo nada, le comento a los amigos, no veo nada que sea como mobiliario humano.
O sea, aunque lo vieras, David, o sea, lo que es importantísimo es eso, insistimos aquí siempre muchísimo, ¿no? De la cultura visual, ¿no? Eso debe ser algo que tenemos que hacer, que vaya creciendo y creciendo y creciendo, y por algún lado siempre saldrá, ¿no? Y dará el fruto en la creación artística, ¿eh? Independientemente de si uno encuentra que haya algún referente o alguien que ha hecho algo o parecido o no parecido, siempre será, si es sincero y es propio, siempre será lo tuyo, ¿no?
Sí. ¿Cómo te sentirías tú si por ejemplo llega un momento en que una feria en París te das cuenta de que hay un fotógrafo que tiene un nombre así reconocido y que le ha dado por hacer algo que tú estabas haciendo?
Una tabla de la plancha.
¿Te sentirías mal?
Pues no sé, sentiría un poco de frustración, creo yo.
¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuenta por qué sentías esa frustración.
Por no haber sido el primero en mostrarlo.
No. Ah, por no haber sido el primero en mostrarlo.
Claro, en una feria, tal vez, digo yo, de que alguien habría...
Entonces vas a estar frustrado siempre en tu vida, ¿eh, David? Te lo digo en serio.
Y no podría ser al revés, ¿eh? Cuando uno encuentra que algún fotógrafo reconocido, que algún fotógrafo de la historia, pues coincide... O yo coincido con lo que está planteando, con la idea, con la sugerencia que está planteando ese otro artista, y dice, oh, pues qué casualidad, qué afortunada coincidencia, ¿no? ¿No podría ser así?
Eso me pasó con Santa Ana en Madrid, y estuve con mi trabajo allí paseándolo el de Historia de una camisa, y daba la casualidad
que también nos presentó en el Fotomata,
que también presentó a vosotros, y daba la casualidad que Santana tenía un trabajo muy parecido y que ya había ideado y todo, y Xusco Gutiérrez llamó a Santana y dijo, mira, se parece muchísimo a tu trabajo, y porque Xusco Gutiérrez me comentó, ¿has visto el trabajo de Santana? Y digo, no lo he visto, y me dice, pues mira, esto lo está haciendo Santana este año y es muy parecido al vuestro, pero es diferente, porque lo mío era la historia de una camisa simplemente, y Santana era personifica vestimentas completas de como maniquíes, pero sin cuerpos, en sitios diáfanos enormes, como naves, y era y una iluminación muy bonita, era muy diferente. Pero ahí me ocurrió esto que estamos comentando, y no me sentí mal, al contrario, es cierto, me sentí bien porque digo, mira, claro, es cierto.
Por eso, hombre, no hay que tener... En un principio yo creo que no, tampoco hay que tener ansias de significarse, ¿sabes? Yo creo que en un principio cuando un fotógrafo tiene que hacer algo porque realmente lo siente y punto, ¿sabes? Lo demás que pueda ocurrir, bueno, ocurrirá o no ocurrirá, siempre te puede ocurrir algo. Si estás pensando en eso, ¿sabes? Es que cuando te he escuchado hablar con este tema de buscaba a ver si alguien estaba haciendo lo mismo que tú, buscando ese punto de original tuyo, como si tú fueras el único que tiene idea, es muy difícil que uno sea el único que tiene idea. Es muy difícil, es muy difícil. A mí. Probablemente habrá alguien que tú no conozcas en algún sitio por ahí que haya hecho una cosa muy parecida a ti. Exacto. Y simplemente es que no ha dado la casualidad de que ni él ha visto lo tuyo ni tú lo suyo, porque el ser humano es muy parecido y tiene ideas muy parecidas. Lo que pasa es que yo creo que lo importante del hecho es que cada uno, incluso con la misma idea, lo desarrolla de una forma absolutamente personal, y eso es lo que realmente importa.
Y sincera, ¿no?
Claro, ya está.
Yo creo que esas coincidencias, vamos, a partir de que son totalmente inevitables, yo creo que esta especie de no sé, de obsesión por ser diferente siempre es muy propio de lo juvenil. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gente joven que se está formando, y es casi lo primero, ¿no? El ser distinto, es una especie de obsesión que yo creo que se cura con el tiempo, o sea, que simplemente hay que dejar pasar el tiempo y darte cuenta, y además conforme vas analizando, en este caso, la historia de la fotografía y el momento actual, comprobar que hay tantos fotógrafos que hacen cosas muy parecidas, pero que eso no es un inconveniente, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, lo que hay que ser eso, auténtico y sincero, ¿no?
De forma, tener en cuenta que siempre habrá alguien, haga lo que haga, que dirá que estás imitando a otro, siempre.
También.
No te preocupes, sabes que tienes que vivir con eso. Bueno, ¿alguna pregunta más, Ricardo?
David. No, bueno, quería decirle también que yo le he hecho ahí una especie de aproximación, de interpretación, de crítica, o llamarlo como sea, un comentario, desde la cercanía y del conocimiento personal y de la amistad, ¿no? Que a mí me sugería su obra, ¿no? Y yo he tratado de relacionarla mucho, sobre todo con el surrealismo, ¿no? Porque me parece que con la idea que más podía conectar y que quería preguntarle qué le parecía a él, que si se sentía identificado por aquello de que también vamos a poner los pies en la tierra, ¿no? Esto de que, no solo el afán de ser distinto, sino también a veces hasta la divergencia con la opinión de la crítica o cosas parecidas puede ocurrir, ¿no? De hecho ocurre a los artistas, entonces por eso quería preguntarle por esto.
Sí, sí, me pareció un escrito bastante bueno, una crítica muy buena de la obra, porque estaba totalmente reflejado todo lo que yo había intentado expresar en el surrealismo, es cierto, porque el crear muebles con un cuerpo humano es muy complejo, o sea, es algo, bueno, no sé si en algunas culturas de estas africanas utilizarán los esqueletos para crear sus propios muebles, no sé cómo.
No sabemos. Sabemos que hacen muchas cosas con los esqueletos, pero
claro, muebles, no lo sé. Pero sí, en el surrealismo, ¿no? Y tal como se aprecia la obra, tiene, yo veo en la fotografía un cierto aire de surrealismo, porque yo intento encajar todas las figuras que queden lo más natural posible, pero como el cuerpo nunca se deforma, ni se corta, ni se queda seccionado, nada, es todo el cuerpo íntegro cada figura, es difícil no pensar en el surrealismo.
Está ahí en el límite, en la frontera esa imperceptible, ¿no? Entre la realidad y el otro mundo, ¿no? El otro lado, ¿no? Yo por eso lo situaba ahí, ¿no? Parece, bueno, pues claro, la apariencia es absolutamente real, ¿no? Y fotográfica, o sea que eso siempre es como una especie de respaldo, y sin embargo, bueno, pues es
una fantasía,
una fantasía onírica, oh, sí.
Verdad y mentira de la fotografía. A mí realmente lo que me sugiere tus imágenes, aparte de toda la parafernalia técnica, tal, ¿no?, que está muy bien y que llama la atención, no sé qué, pero yo a eso realmente le quitaría más importancia. A mí me da una sensación, y yo creo que podría ser una buena metáfora, no sé si de forma consciente o inconsciente, en relación a ti, que es el que lo ha creado, de la soledad del hombre. Realmente yo, en tus imágenes, lo que aprecio en esa cama conformada por ti mismo, donde estás tú solo, en esa estantería donde estás tú solo, porque además yo dividiría las imágenes de David en dos imágenes. Una es la que él se encuentra con ese mueble que es el mismo, y otra es donde solamente es ese mueble. En aquellas donde te encuentras tú como elemento persona frente o junto a algo que eres tú mismo, pero conformando un mueble, es donde más se nota esa sensación de soledad. Que esa sensación de soledad más impregna, yo creo, casi todo el trabajo. Yo creo que puede ser incluso una propia metáfora, ¿no?, de ese momento en el que vivimos, en el que estamos siempre o casi siempre, ¿no?, solos con nosotros mismos, y que cada vez se comparten menos cosas con los demás, y las familias son unifamiliares y todo este tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que impregna realmente el trabajo, y es lo que más me interesa, más que cualquier parafernalia, ¿me entiendes?
Sí.
De Photoshop, bueno, esas son herramientas que uno utiliza para después generar lo que realmente es importante, que son las sensaciones que te provocan las obras, ¿no?
Es cierto, de hecho coincidió que me compré el piso en esa época, cuando estaba haciendo ese curso, y no tenía muebles, y me sentía tan bien, tenía pocos muebles, y aparte vivía solo, me lo compré yo solo el piso, y vivía solo, y pudo ser que se reflejara ahí en la creación del mueble, y viendo los muebles, y yo solo, y tanto meditar, porque soy de una familia numerosa, somos 5 y mis padres 7, ¿no?, en total. Y entonces ya una vez adquiriendo la madurez, ya con un piso y tal, y estando solo, pude analizar muchísimas cosas en lo que me rodeaba, como los muebles y yo y mi soledad, mi deseada soledad, porque desde muy chico he deseado estar solo. Sí, he necesitado independencia, mi espacio, lo necesitamos desde siempre. Y una vez que lo he tenido, he sentido eso, lo que me rodeaba, cómo era yo y mis cosas. Entonces, se pueden expresar en la obra lo que es el mueble y la persona en sí, todo en uno.
Muy bien. Bueno, invitamos, por supuesto, a todo el mundo a que vaya a ver esto que estamos intentando describir con palabras, porque realmente lo importante es que lo veáis
en directo
el lunes, que es cuando se inaugura. ¿El lunes a qué hora, Ricardo?
9 de la noche,
en el Fotomata. En calle Mata, número 20, como casi todos vosotros sabéis. David, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Presencia. Bienvenido, y ya sabes que esta es tu casa.
Muchas gracias a vosotros.
Así que nada.
Y antes de
decidir, ¿no?
Sí, no, queremos simplemente volver a recordar estos apuntes que nos daba Pepe Lebrero acerca de no solo ya la inauguración esta misma noche de la exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Prohibido el Cante, Flamenco y Fotografía, sino también estos itinerarios flamencos que propone un recorrido por la exposición cada miércoles del mes de mayo, y que cada uno valorará una visión diferente de la exposición y están estarán dirigidos o seleccionados pues de la mano de distintos especialistas, ¿no? Por ejemplo, Matilde Coral, la famosa bailadora Matilde Coral, o algunos especialistas en el medio como Manuel Curso de Canal Sur Radio, Manuel Curao, perdón, Alberto García Reyes de ABC y Rosalía Gómez de Diario de Sevilla. Serán, como digo, los miércoles del mes de mayo. Y el día 17, 24, 31 de mayo y 7 de junio tiene lugar una actividad, teatro musical flamenquita, La niña que perdió el compás. Todo eso en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y también recordaros que la exposición de la que hablábamos la semana pasada, Orden desde el caos, en la Sala Santa Inés del Centro Andaluz de la Fotografía, pues está permanecerá abierta hasta el próximo 13 de mayo.
Recordar también, para animaros a que vayáis a ver la exposición, que no es la típica exposición de flamenco que muchos quizás no han querido ver porque no son aficionados al flamenco. Esta exposición es para aficionados a la fotografía, y por supuesto para aquellos que sean aficionados al flamenco. Tenéis a Rubén Afanador, tenéis a Manuel Álvarez Bravo, a Pierre Bonnard, a Brassai, Robert Capa, Cartier Bresson, a Man Ray, a Martín Parr, Miguel Río Branco, en fin. Señores, aparte de toda esta gente que son como muy conocidos, hay muchísimos más que también, supongo, yo no he visto la exposición, pero de suponer que tiene fotos tienen fotos fantásticas y que merece la pena que vayamos a verlo. La música de esta zona de fondo, no lo he dicho hasta ahora, es de Vicente Amigo y de Chambao, que es eso que suena mientras estoy hablando. Y nada, yo creo que ya ha llegado el momento de despedirnos.
Nos despedimos en la radio en directo hasta dentro de 15 días, el viernes próximo, Viernes Santo, y bueno, pues podréis tener la oportunidad de escuchar un programa grabado, la redifusión de un programa. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí, pues como digo, el viernes siguiente a Semana Santa.
Exactamente. Como siempre, que disfrutéis mucho de esta Semana Santa. La Semana Santa, aparte de santa, también es mundana y nos dará a muchos la posibilidad de disfrutar de otros muchos placeres, aparte de los placeres religiosos, visuales, olfativos, ¿no?, y emocionales que tiene esta gran performance que ocurre en Sevilla todos los años durante una semana. Sea Semana Santa o no, como siempre os diré, que disfrutéis del placer de conocer, que disfrutéis de la belleza, disfrutéis del amor y del sexo en el orden en que queráis. Os dejo con Ojos de Brujo y con algo que se llama Na en la nevera.
Levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay dos para ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una fría que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneída, caterina, poco más me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parne. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Anda. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter heroína, es piscocaína, un porro así. Llamo ya, llamo ya, a recoger y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite allí, y tocando en una bulería y alguna rumbilla y farma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de Arqueo y muy marea, con 50 gramitos así, es que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo recuerdo, la luz apagada, y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía y me desperté. Ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía y me desperté. Ay, de esta pesadilla.